En casa de Herrero, es radio.
Las 6 menos 22 minutos de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Ha llegado a tiempo, me decía, no, Ketty está... La verdad es que Ketty un día se nos va a morir de... No sé muy bien, porque va derrapando por las esquinas.
Un abrazo al taxista que me ha traído, que creo que está al borde del infarto de miocardio, con la brasa que le he dado.
Yo también, pero es que yo me voy a morir de un infarto de miocardio. Te sigo los pasos y digo, pero vamos a ver, ¿cómo le puede...? O sea, no entiendo cómo puede estar en tantos sitios en tan poco tiempo. Es una cosa que me asombra.
Estamos locos.
Bueno, Anabel Díez, bienvenida también, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es una alegría
tardes.
Tener hoy a las dos contertulias aquí en el estudio, porque eso hará que las cosas sean mucho más fluidas. Le decía antes a Anabel, es una maldad que espero que Anabel me permita. Le digo, bueno, viene Ketty, y digo, pero llegará tarde, ¿podemos hablar tú y yo? Y dice, pues aprovechemos, porque cuando llegue Ketty igual no tenemos más.
Bueno, ¿cómo tendría que decir que has desvirtuado?
Sí, un poco.
Has desvirtuado un poco. Dice, pero ya no sabes, te preocupes.
Es una licencia literaria.
Eso sí, como buen escritor que eres.
Bueno, empecemos
Ketty, por ahí. Sabes que yo te quiero.
Absolutamente.
No, pero eso. Eso, no,
y Luis también. Luis también, pero le gusta...
Ustedes no quitan lo valiente.
Enredar.
Además, yo a lo que hago es contribuir a su fama. O sea, hay que decir que la fama de Ketty, además, es sobradamente conocida. Bueno, vamos a ver. Pensando en cómo plantear la cuestión, claro, yo parto de una premisa que vosotros no sé si compartís, ¿no? Es decir, yo tengo la idea de que estamos en un momento de máxima confusión. La gente no termina de entender qué es lo que está pasando. Hace 48 horas sale el presidente del gobierno y, en fin, anuncia con gran boato... oficial, un plan de vacunación que va a permitir que cubramos todos los objetivos del gobierno, y desde ese momento empiezan a pasar cosas que no se sabe muy bien si ponen en cuestión ese plan del gobierno, si ahora el gobierno tiene que tomar decisiones que no se atreve a tomar, no se sabe por qué hay 2 millones de ciudadanos españoles que no saben si van a recibir una segunda dosis de AstraZeneca, si no la van a recibir. El gobierno no sabe si eso se tiene que, en fin, administrar a un segmento de la población pequeño, hay que ampliarlo. Y mientras tanto, el presidente del gobierno está desaparecido y nadie dice nada. Entonces, a mí me parece que esto es lo que... A mí lo que me pide el cuerpo es empezar por ahí. Es decir, ¿estamos bajo control? ¿Hay alguien al mando? ¿Hay alguien en el puente de mando o no? Esto es lo que se me ocurre preguntaros en primer lugar.
Sí, una pregunta complicada, porque desde ayer vivimos, además, ayer desde muy tarde, casi era muy muy de noche cuando estaba reunido el Consejo Interterritorial y no sabíamos qué estaba ocurriendo, qué iban a decir las comunidades autónomas sobre esta vacuna, si se interrumpe o no se interrumpe la AstraZeneca. Al final, pues la ministra de Sanidad pues dejó abiertas todo lo posible, pues que siga la vacunación, que no siga, que a los que se le han puesto ya que no haya una segunda dosis u otra, que se supone que será compatible, pero ¿y eso quién lo dice que es compatible? Efectivamente, la confusión es absoluta, y si esto se une, además, esto que es muy... muy doméstico, muy sobre el terreno. Estamos viendo pues la confusión que ha habido en Madrid, pero sobre todo en Valladolid, cuando hay personas que se han tenido que volver a su casa una vez convocadas. En Madrid también ha pasado, he visto a mediodía. Y a todo esto, pues yo lo veo también con mucha inquietud, espero, porque soy... una defensora y una fervorosa creyente en el que tiene más de bueno que de malo estar en la Unión Europea, pero el ver a Alemania hoy que va a empezar a negociar por su cuenta, eso sí, la compra de vacunas, eso sí, siempre que la rusa con la que va a negociar pase por la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, menos mal, pero a mí eso me inquieta, el que desde la Unión Europea empiece una desbandada y salves el que pueda y que cada país europeo tire por un lado, pues no es que no confíe en mi país, pero eso me da un poco susto. Yo prefiero que vayamos en pandilla. Yo prefiero que vayamos en pandilla con los grandes de la Unión Europea.
Tú le vas añadiendo más elementos en la confusión, perdón, porque yo quería desagregar. No, me parece muy bien y podemos seguir metiendo elementos en la confusión. Podemos hablar del estado de alarma, si tenemos herramientas o no, una vez que se levante. O podemos hablar también de la confusión que hay a propósito de cómo tratar este tema específico de AstraZeneca en el resto de los países europeos, porque cada uno está tomando una decisión concreta. Ayer se reúne el equivalente al Consejo Interterritorial, pero en la Unión Europea, es decir, todos los ministros de Sanidad de los países miembros, y al final tampoco son capaces de mancomunar un criterio. Es decir, esto empieza a ser un asunto muy complicado. Por eso me sorprende tanto, y vuelvo a... iremos hablando de todo un poco, ¿no? Pero me sorprende tanto que el presidente no haya querido aprovechar la comparecencia en Angola para mandar siquiera un mensaje de tranquilidad, ¿no? Es decir, me parece a mí, pero a lo mejor me equivoco, no sé qué, cómo lo ves.
Hombre, es verdad que una intervención en el Foro Económico, mañana tiene la rueda de prensa allá en Senegal, yo creo que ahí aprovechará para hacer esa reflexión. Creo que tampoco estaba de más también que la hiciera, aunque fuera un foro económico circunscrito más a la relación, que por eso está en el viaje Reyes Maroto, la ministra de Industria, con las empresas españolas que están afincadas allí y que, por lo tanto, a lo mejor hoy pues pegaba menos que mañana. Pero creo que es que estamos pasando por unos momentos críticos. Yo citaba el otro día aquí en tu tertulia, Luis, y lo vuelvo a citar porque creo que hoy viene más al pie que la semana pasada. Aquí quien no esté confundido es que no se está enterando de nada. Y el gobierno tampoco. Nadie, porque la situación es verdad que es compleja. Es compleja para Europa, es compleja para la Agencia del Medicamento, pero desde luego creo que la gestión está siendo mala y está siendo caótica dentro de que la propia situación es caótica en sí misma y a eso le puedes añadir la incapacidad del gobierno para gestionarla. Ayer ofrecer una rueda de prensa a las 12 de la noche no tiene ningún sentido. 12 de la noche. Dos técnicos. Oye, la ministra de Sanidad, que yo creo que en este punto lo está haciendo mejor que Salvador Illa porque no transmite un mensaje partidista ni que pueda ser interpretado en clave partidista y en medio además de dos elecciones, de las catalanas y de las madrileñas, que es lo que le ha pillado, el espacio temporal que le ha pillado a Carolina Darias. Pero pese a ello, creo que lo está haciendo bien y sin embargo... no tiene un pase, ni la hora de la rueda de prensa, ni que el anuncio o el bandazo o la rectificación para cortar parcialmente el suministro de la vacuna a menores de 60 años se produzca, oye, 6 horas después de que le des un rapapolvos tremendo a la consejera de la Comunidad de Castilla y León por haber anunciado precisamente que lo pone en stand-by, ya no que lo va a suprimir, que lo pone en stand-by, y que esto encima sea 24, 30 horas después de que el presidente del gobierno nos dibuje un panorama idílico de vacunación, que ahora, yo esta es la pregunta que fundamentalmente me hago, ¿se va a poder cumplir el calendario que nos dibujó el presidente del gobierno hace 24 horas? Eso es,
es imposible, ¿no?
Yo creo que no es posible.
No digo que sea imposible cumplir, yo lo ignoro. Digo que es imposible de responder a esa pregunta porque, para empezar, no sabemos a cuánta gente se le va a poder aplicar la AstraZeneca. Es decir, si se quedan solo en 60-65, pues todo el núcleo de población entre 65 y 69 se queda sin vacuna, con lo cual...
En el segundo país más envejecido del mundo después de Japón,
Por eso digo, para contestar a la pregunta, por eso a mí me ha sorprendido, hoy Darías sí que ha dado a entender... que sí, que por supuesto que se va a cumplir el plan, pero me parece que eso es voluntarismo más que tener datos encima de la mesa.
Es voluntarismo, sí. Oye, no sé si Ketia habrá hablado con alguien del gobierno, es verdad que hoy estaban mucho con la cumbre de Angola, pero lo que me han dicho, pero yo creo que era argumentario puro, un poco lo que ha dicho la ministra de Sanidad. Habrá vacunas y, por tanto, ese porcentaje se cumplirá. Si no es con esta, con AstraZeneca, será con otras. Bueno, vamos a ver si eso es así o no. Hoy es lo que trataban, a partir del mediodía, trataban de transmitir. Pero, bueno, lo digo como vamos, sin ninguna convicción sobre todo sin ninguna certeza de que vaya a ser así. Que, por otro lado, haciendo un repaso de lo que están diciendo en los... países de alrededor, están en esa línea todos, ¿eh? Que se llegará, de que se llegará al 70%.
Están en esa línea retórica, Anabel, pero es que a mí, yo siempre lo digo, cuando hablamos de cualquier situación política, hay que distinguir siempre el plano retórico y el plano de la realidad.
Completamente.
Entonces, claro, los dirigentes no solo en España, yo creo que en todos los países
europeos... Sí, por eso lo decía esto último. Tienen que decirlo.
Tienen que decirlo y tienen que traer la tranquilidad. Pero luego dices, ¿y qué están haciendo? No, están negociando con... O sea, vamos a ver, si Alemania tuviera la certeza absoluta de que va a tener vacunas en tiempo y forma suficientes para inmunizar a toda la población, ¿por qué diablos está negociando con la vacuna rusa por su lado? O sea, es legítimo sospechar, ¿no? Es decir, vamos a ver, oiga, si Alemania, ni más ni menos que Alemania, está cogiendo y está estableciendo relaciones bilaterales al margen de la negociación de la Comisión Europea, será porque no las tiene todas consigo y van a lo mejor necesita más vacunas de las que está diciendo públicamente que va a recibir. Esa es una cuestión que me parece razonable.
Que Alemania no tiene ninguna certeza, este apunte, me ha dado la impresión hoy, después de escuchar a las autoridades alemanas, a decir, empezamos el diálogo, no sé cómo hablarlo, la negociación con Rusia. Ahora bien, dos condiciones. Una, tiene que ser autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, si no, no la compramos, y nos tiene que garantizar, lo que ha dicho, 2, 3 o 4 meses que las tenemos. Si no, ya no nos va a interesar. Ese si no, ya, porque así lo han dicho, 2, 3 o 4 meses, si no, ya no nos va a interesar a los alemanes, es porque en 2, 3 o 4 meses deben tener la certeza los alemanes, las autoridades alemanas, de que van a tener de que otras habrá, porque me he fijado bien en ese
miedo,
en este detalle. O sea,
miedo
que,
me da.
Miedo, o sea, que miedo me certezas da. No veo.
Bueno, pues.
Yo miedo me da, primero, por tratarse de quien se trata, sí, de Rusia, y de la... Oye, de los errores de gestión que ha tenido la Unión Europea respecto de otras potencias mundiales en la negociación de las vacunas. La compra centralizada la vendemos como un éxito y no, señores, no ha sido un éxito. Ha sido un éxito. Yo soy partidaria de ir en pandilla, yo soy partidaria de negociar en compra centralizada, pero también de hacer valer nuestros galones y nuestra fortaleza para evitar que AstraZeneca nos tome el pelo, que al final hemos generado una crisis reputacional que parece que se la estamos haciendo pagar, cuando médicamente, yo personalmente creo que no hay tantos motivos para que haya pánico y que de hecho si lo que pretenden es transmitir un mensaje de tranquilidad, están haciendo exactamente lo contrario. Leía algún analista en prensa que apuntaba que los vínculos entre la vacuna y los trombos es de entre 1 y 4 personas por cada 1 millón de habitantes y el Enantium, que es un medicamento bastante habitual, provoca trombos en 1 de cada 10.000 personas. ¿Realmente es una buena decisión? Sí. Yo personalmente, siendo una lega en la materia, siendo periodista y no nada relacionado con el ámbito sanitario, me parece un error. Me parece que es exactamente el mensaje contrario que han intentado transmitir las autoridades europeas y las autoridades españolas en los últimos meses. Si esta es la fortaleza que supuestamente vamos a tener que hacer valer encima y poner encima de la mesa para negociar con Rusia, que precisamente de lo que va Rusia y lo que hace bien Rusia es enseñar los dientes y hacer valer sus galones, pues oye, la situación no pinta muy esperanzadora.
Bueno, pues todas las cosas científicas dicen que de la que más se fían es de la rusa, ¿eh? Eso, esto lo puedo decir a micrófono abierto porque lo hemos comentado muchas veces. Incluso aquí públicamente, cuando entrevistas a microbiólogos prestigiosos, te dicen que por lo que ellos conocen, la rusa es muy eficaz. ¿Por qué está tardando? Esto tiene mucho que ver con lo que contaba antes Anabel de las declaraciones de las autoridades sanitarias alemanas. Ellos te dicen, es que llevamos tratando de conseguir desde Alemania, lo ha dicho en una radio local el ministro de Sanidad alemán, el señor Spahn, me parece que se llama, ha dicho, es que llevamos tratando de que la Comisión Europea trate de establecer negociaciones con la vacuna rusa y de agilizar la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento, porque la vacuna rusa lleva en el mercado tanto tiempo como las otras que han recibido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, que elementos científicos para poder, en fin, acreditar su eficacia y su inocuidad hay más que suficientes. ¿Por qué no se ha hecho? Pues probablemente por motivos políticos, porque Europa no quiere...
Pero yo lo entiendo.
Bueno, pues...
Yo lo entiendo. Yo entiendo que se prime a vacunas de otros países que son países aliados y sobre todo cuando Rusia es un país que ahora mismo en el contexto geoestratégico internacional se dedica a ponernos palos en la rueda con los ciberataques, que si los... En fin, yo entiendo que haya una decisión política de partida que tú decidas priorizar a otros tal. Ahora, si priorizas y sin embargo luego no negocias con la contundencia o con la fortaleza suficiente como para que no te tome el pelo una empresa privada que le vende la misma vacuna al triple de precio a Israel o al doble al Reino Unido y que además no cumple con las dosis prometidas porque embarga determinadas partidas y se las vende a esos países que le pagan más, el problema ahí, lo siento mucho, lo tenemos nosotros, lo tenemos Europa. Bueno, lo tiene la incapacidad de Europa de negociar con
de que la Unión Europea
los mismos términos con los que negocia Rusia.
Se ha dicho que ha sido ingenua, otros pues que ha sido torpe o que en todo caso no ha entendido pues lo que es no ha estado fina con lo que es la lógica del mercado, que en ese sentido los anglosajones nos han sacado varios cuerpos, ¿no? Porque bueno, pues Estados Unidos y el Reino Unido pues están a tope, y en Estados Unidos incluso ya han contado hoy que empiezan con los adolescentes, imaginémonos, bueno, de 16 para abajo.
Y con los que quieran.
Y con los que quieran.
Con los que quieran. Es que si no tienen la posibilidad de estar en Estados Unidos, oiga, que venía aquí y que me vacune, pues venga.
Pues venga para adelante. Igual que en muchas cosas Estados Unidos, yo creo que para uno europeo nos chirría, entre otras cosas, la sanidad. Pero en el caso, cualquier estudiante de Estados Unidos dice que lo que teme, español, europeo, lo que teme es no llevar el seguro en el bolsillo si le atropella un coche, pero y siempre gasta la mano porque si no lo llevas en la boca, y dice, no te atienden. Bueno, bien. Pero
paradójicamente, Anabel, pero nuestra fortaleza es nuestra debilidad. O sea, cuando hablamos de lo timorata que es la Unión Europea, claro, es que el estado de bienestar y determinadas garantías, al final lo que nos hacen es más débiles frente a otros países que tienen menos garantías, menos libertades, menos derechos, pero luego a la hora de negociar, oye, son un lobo y nosotros pues somos un bambi.
Y a la hora de la pandemia lo han tenido claro. Y a la hora de la pandemia han dicho esto, pues habrán echado cuentas, como todo, y ha dicho no, en una pandemia, en esto sí que no podemos mirar el ánimo de lucro, que no se lo puede, no, porque esto dificulta la economía, tantas cosas.
Tienen una ventaja, y es que al final cuando tú eres el presidente de un país y negocias como presidente de ese país, eres tú y tu criterio, mientras que cuando tienes que poner de acuerdo a 27, entonces ahí ya es el
lío. Y hasta ahora no iba mal, hasta ahora no iba mal, porque bueno, solo se había escapado Eslovaquia, solamente se había escapado Eslovaquia y Hungría. Bueno, no ha habido mal, pero vamos a ver, yo creo que esto es un mazazo. El tema alemán es para que tiemble el resto de Europa, para
es
que
un
temblemos.
Mazazo, y eso quiero que luego lo retomemos ahí cuando volvamos de las 10 de las 6. Es un mazazo que además también hace pensar, por lo menos a mí, no quiero, por supuesto, en fin, invadir vuestro criterio, ni tampoco prejuzgarlo, pero vamos a ver. Aquí se organiza un tiberio no pequeño antes de ayer, cuando sabemos, o hace tres días, cuando sabemos a través de una filtración en el diario ABC, que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está negociando bilateralmente con Sputnik, es decir, con la rusa. Y entonces hemos saltado el criterio europeo, qué se cree que es, no tiene competencias, es un lío de muchísimo cuidado. Luego resulta que no es la única comunidad que estaba negociando con otras vacunas bilateralmente. Y además sabemos por el portavoz de la Comisión Europea, que ayer en la cadena SER dice paulatinamente que en absoluto la Comisión Europea ya ha dicho que no se puede negociar con otros, siempre que, naturalmente, estén las garantías que hoy ha puesto encima de la mesa Alemania, esté autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, que es lo que dijo desde el primer día. Entonces, yo ya no sé, que esto es a donde llego, si todo lo que estoy oyendo a propósito del estado de alarma, a propósito de las vacunas, a propósito de AstraZeneca, a propósito de los dispensarios de las vacunas, es puro electoralismo de cara al 4 de mayo, o hay un fundamento de verdad. Esto es lo que
desgraciadamente, algo habrá de electoralismo, pero desgraciadamente para todos los ciudadanos creo que hay mucho de desconcierto, mucho de lío y muchísima incertidumbre. Si fuera todo electoralismo, dice, bueno, ya pasa el 4 de mayo, pero me da la impresión de que no, que estamos en un momento delicadísimo, lo que contaba Ketty anoche, la reunión hasta las 12 de la noche, que no debió de ser nada pacífica, y con tanta incertidumbre, yo creo que desgraciadamente no todo es electoralismo.
Bueno, ahora lo retomo, estoy en el primer turno. Ketty, vamos a las 10 de las 6 y antes me doy un garbeo rápido por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha acusado hoy a los de Santiago Abascal de ser los responsables de lo ocurrido ayer en el madrileño barrio de Vallecas. Es más, Pablo Iglesias asegura en Twitter que desde Vox se insultó a los vecinos, se les amenazó, dice, y se les llegó a arrojar objetos.
Abascal desde la tribuna dice que a por ellos y rodeado de varios de sus matones rompe a empujones el cordón policial provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados. Hay también alguna imagen gloriosa, como la del ultra Miguel Frontera, que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia, haciéndose un selfie con un funcionario de las unidades de intervención policial. Ni lo voy a comentar. Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo. Es la estrategia de siempre de la extrema derecha.
Mientras, desde el PP, su portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a Pedro Sánchez que rompa con Podemos por amparar los actos violentos en Vallecas contra Vox.
Basta ya de hipocresías, basta ya de equidistancias. Que el Partido Socialista se tiene que pronunciar de forma clara. ¿Pedro Sánchez quiere seguir gobernando con Jone Belarra o quiere seguir gobernando con Irene Montero? Los españoles merecemos que porque Pedro Sánchez quiera estar en el Palacio de la Moncloa tengamos que aguantar que dos ministras del gobierno abiertamente inciten, alienten, comprendan, toleran, asienten y consienten la violencia que se produjo ayer, porque ya basta ya de equidistancia.
Más cosas. Ciudadanos se suma al Partido Popular y pide también que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparezca en el Congreso para explicar la decisión del Consejo Interterritorial de administrar la vacuna de AstraZeneca a las personas de entre 60 y 65 años. Pablo Casados, el líder del PP.
Registramos la comparecencia de la ministra de Sanidad para que explique de inmediato en las Cortes Españolas qué es lo que está pasando con los criterios de vacunación a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico. Necesitamos saber qué está pasando y no se pueden interrumpir campañas de vacunación en que la esperanza de esas familias y la esperanza muchas veces del tejido productivo de rescatar un negocio está en poder vacunarnos de forma rápida.
En medio del conflicto generado por la administración de la vacuna de AstraZeneca, también se suma Alemania, que ha anunciado contactos con Rusia para adquirir la vacuna Sputnik V una vez autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Desde Angola, donde se encuentra de visita oficial el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la unidad en el suministro de vacunas.
Ante una emergencia global, solo cabe una respuesta global en la pandemia y ahora también con la vacunación, que tiene que ser global. Ningún país será capaz de superarla si actúa en solitario.
Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que hoy ha rebajado la previsión contra España, lo ha hecho en un concreto en 1,6 puntos. Ahora estima que en 2021 nuestro país crecerá hasta el 6,6%. En su último informe pronosticaba que la economía española aumentaría un 8,2%. Achaca la AIREF esta rebaja a dos cuestiones principales. La primera, la peor evolución de la pandemia, que repercute en un menor turismo. Y la segunda, el retraso en la ejecución de los fondos europeos. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado esta mañana sobre temas de actualidad futbolística, el clásico, si ve a Haaland y a Mbappé en el fútbol español, y le han preguntado sobre el caso Cal, había cabido el pasado domingo en Cádiz. Dice Tebas que habrá novedades próximamente y que están estudiando a fondo las imágenes y los audios.
Hoy o mañana habrá más noticias del tema de Cádiz. Pues hemos encargado a un peritaje de lectura de labios, ¿no? Para saber, porque yo creo que el momento de la jugada, cuando Cala se da la vuelta, algo dice. No sabe qué dice. Habrá un informe que dirá lo que dicen los labios de Cala. Además, yo creo que el jugador ya sabemos quién es y se puede identificar quién es el que está hablando. Y nos Cala en ese tweet y yo creo que se aclararán las cosas.
A las 9 de la noche, además, ida de los cuartos de final de la Europa League. Granada se enfrenta al Manchester United y el Villarreal juega en Zagreb ante el Dinamo.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, 6:08, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estábamos hablando de la confusión general que había en nuestro país y también en el continente europeo a propósito de las vacunas y a propósito de los criterios que cada uno toma para ir por libre. Y luego había un factor más que añadir a este panorama de confusión antes de cambiar de tercio, que es lo del estado de alarma. Hoy hemos conocido un informe que creo que es viejo, pero ha trascendido hoy, vamos, viejo, quiero decir que tiene ya un par de semanas, del Consejo de Estado diciéndole al Gobierno que tiene que cambiar la legislación más pronto que tarde para poder tomar decisiones sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Pero hasta donde yo sé, y os pregunto que tenéis las dos muy buena información, el Gobierno, incumpliendo reiteradas promesas, no parece que esté por esa labor, ¿no?
Completamente. O sea, no está por la labor en el corto, medio plazo. Otra cosa es que a futuro, cuando ya haya pasado cualquier posibilidad de ejecutar esa reforma legal, por lo menos en el horizonte más cercano, el Gobierno cumpla la promesa de Carmen Calvo hecha el 15 de mayo pasado, del año pasado, porque fue Carmen Calvo la que pone encima de la mesa esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y de Salud Pública. A día de hoy, la misma Ley de Salud Pública que Carmen Calvo propuso reformar es la que explica el Gobierno en privado que se tiene que utilizar por parte de las comunidades autónomas porque permite precisamente cerrar perimetralmente una comunidad autónoma en materia de por cuestiones de salud pública. Pero el Gobierno no está pensando en eso en estos momentos, ni muchísimo menos.
No. ¿Pero por qué? Lo que no entiendo es por qué no.
Bueno, yo creo que hay una cerrazón ya desde junio del año pasado. Ya en el momento en que pasan un par de meses, no, de hecho, al mes de ese 15 de mayo en el que Carmen Calvo lo promete o se compromete en esa comisión parlamentaria, en la comparecencia de la Comisión Constitucional, el Partido Popular presenta un decálogo en el Congreso, la ley Cajal entre ellas, y en ese momento el Gobierno decide que no van a ir por ahí los tiros, que es o todo o nada, o estado de alarma o el marrón para las comunidades autónomas y que sean ellas quienes se sometan al dictamen de los jueces, porque cabe recurso contra cada uno de esos tierras perimetrales y un juez en función de un territorio u otro puede decidir una cosa o la contraria. Pero yo creo que fue por una cuestión más política y partidista que otra cosa. Y a futuro es evidente que se tendrá que reformar porque hay una laguna jurídica que el propio Gobierno reconoció y que reconoce en privado, pero que no está dispuesto en estos momentos en los que solo quieren hablar de los dos temas que le pueden dar rédito al Gobierno en el corto, medio y largo plazo, que son vacunas y fondos europeos. Y en eso va a estar, en poner el foco cuando pasen las elecciones en Madrid, en vacunas y fondos europeos.
¿Y si se equivoca de cálculo? Quiero decir,
ese es el riesgo. Claro.
Yo creo que el Gobierno cree que vamos a llegar a la primavera, es decir, avanzada la primavera, ya estamos en primavera, pero quiere decir que vamos a llegar a finales de mayo en buenas condiciones porque la vacuna va a surtir efecto. Y creo honradamente que él se lo cree. Yo no sé si va a pasar o no, pero que el Gobierno está en esa tesis, de acuerdo. Y que, por lo tanto, una vez que expire el estado de alarma, no va a haber que tomar decisiones especialmente trascendentes. Ahora, con jurista que hablas, jurista que te dice, usted con la ley de sanidad puede cerrar perimetralmente un barrio, puede eventualmente cerrar una ciudad por razones, pero usted no puede cerrar una comunidad autónoma entera. De hecho, hoy Ximo Puig ya ha dicho que como no se prorroga el estado de alarma, él antes de que caduque el estado de alarma levanta el cierre perimetral de la comunidad autónoma, antes de que se la tumben por la vía judicial. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué no contemplas la posibilidad que nadie desea de que las cosas no mejoren lo suficiente como para que haya que tomar decisiones extremas y permitas que sería perfectamente posible una reforma legal que no te que haga compatible no renovar el estado de alarma y tomar decisiones sanitariamente
en el Parlamento igual que una prórroga del estado de alarma. Y ahora mismo no tienes los apoyos ni los vas a tener.
Los del PP. Te bastan los del PP para el estado de alarma, claro. No, pero para el PP, para esa reforma legal, sí.
Y el PP negociará y dirá, pues me metes la ley Cajal o me metes de los 10 puntos los que detalles, yo presenté en el Parlamento, me metes
pues eso, eso ya no lo sé, pero en principio, vamos, yo no sé.
Yo creo que lo vamos a ver pronto, este debate, porque me parece que va a centrar una parte importante del debate el próximo miércoles, cuando comparezca Pedro Sánchez, porque le tocaba ya los dos meses de precisamente de explicar el estado de alarma de ver cómo están las cosas. Y ahí yo creo que el Partido Popular va a volver, no sé si achicará o pondrá menos énfasis en el decálogo al que aludía Ketty, pero desde luego el exigir la ley de pandemias, como la llaman, pues eso sí que lo va a exigir y va a ofrecer un pacto para hacerlo rápidamente, con lo cual tiene complicado el gobierno decir por qué no lo hace. Y yo creo que en efecto va a volver a hablar Pedro Sánchez de la cogobernanza, y que sean las comunidades autónomas que unas cosas puede hacer y otras no. Me comentaban antes de venir aquí desde el País Vasco que Bilbao, que Vitoria va a estar confinada antes de que termine el estado de alarma, porque la situación en el País Vasco, yo creo que es terrible.
Sí, es la peor.
Tremenda. En el País Vasco es terrible. Y creen que Bilbao, me decía esta persona del PNV, una persona del PNV, que Bilbao también el próximo lunes. Bueno, yo voy a ver en esa. Y además se van a escuchar discursos, yo creo que el miércoles, algunos de ellos, aparte del electoralismo, que no lo vamos a poder evitar, pero algunos muy a pie de tierra. Estoy pensando ahora que he dicho el PNV, los nacionalistas, es decir, bromas las justas. Aquí queremos instrumentos para poder actuar y que no sea porque los tribunales, en unos casos están dando la razón y en otros no. Precisamente Puig, el presidente valenciano, suele presumir de que a él sí que le están dando la razón los tribunales en algunas de las medidas que ya ha tomado. Entonces yo creo que vienen días importantes, días relevantes, y que el debate de qué hacemos el 10 de mayo, porque si no, barra libre. Es que si no hay una solución para el 10 de mayo, ya nos podemos ir el que pueda a cogerse unos días y todos fuera.
Ah, bueno, seguro.
Claro.
No, seguro. Seguro. Otra cosa es que eso sea sanitariamente recomendable, pero...
Y hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. Una es la movilidad entre comunidades autónomas. Pues sí, cogemos el coche y nos vamos. Estupendo. Otra es el toque de queda. El toque de queda solo se puede adoptar. Y de hecho fue lo que motivó precisamente el segundo estado de alarma, el que se aprobó en el mes de octubre, a través del Gobierno de la Nación, no a través de las comunidades autónomas. Esa batalla ya tuvimos todos los informes diferentes de catedráticos, los informes que solicitó el Gobierno de la Abogacía del Estado. No se puede adoptar si no es a través del Gobierno central. Vas a estar todo el verano expuesto a una quinta, sexta ola, vayan todo lo bien que vayan las vacunas, pero oye, habrá siempre un porcentaje de la población española que esté expuesta, que curiosamente y paradójicamente son los más jóvenes, que son los últimos que van a ser vacunados. Vas a estar expuesto precisamente a ese tráfico del virus durante todo el verano, que es precisamente cuando más expuesto estás, sin toque de queda. Es que me parece que es una cuestión fundamental. Y luego hay otra cosa también fundamental, y que hasta ahora el gobierno, yo creo que centrado, el gobierno y los partidos, centrados más en la batalla partidista y más en campaña electoral que en las cuestiones necesarias para abordar en una pandemia, ya sea la ley de pandemias o otras cuestiones, no se ha tipificado y no se ha reformado. Y hay un agujero legislativo y jurídico en relación a este escenario de la pandemia, que es los delitos de seguridad, de salud pública, no están relacionados ninguno, coges los delitos tipificados de salud pública en el Código Penal y todos están relacionados con tráfico de estupefacientes, con cuestiones de seguridad alimentaria. Las pandemias no aparecen en el Código Penal, no aparece ningún delito. Pues por ejemplo, quien comete un delito, que a día de hoy no lo es, por fiestas ilegales, por reiteración de fiestas ilegales y desacato a las fuerzas de seguridad del Estado, eso no está tipificado y eso se tiene que hacer. El gobierno se niega, y yo creo que es por eso, porque en cuanto salgamos del 4 de mayo, de la plena campaña electoral, nos vemos inmersos hasta el 24 de mayo, que es cuando expira el plazo para formación de gobierno en Cataluña, en un periodo en el que también seguimos atados de pies y manos para pactar con el PP, porque estamos en otro proceso de negociación, ya sea en Cataluña, ya sea en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que el gobierno hasta junio no va a tener apoyos y, por lo tanto, creo que no se va a someter a ningún... plebiscito en el Parlamento, con ninguna reforma legislativa, y que eso también motiva que no se someta también a una prórroga del estado de alarma, que tendría todo el sentido, porque hay un gap o una laguna entre el 9 de mayo, que termina el estado de alarma, y finales de agosto, que es cuando va a haber una vacunación masiva de 33 millones de españoles.
Pero vamos a ver, Carmen Calvo ha descolgado el teléfono y le ha preguntado a Mateo García Ejea o a Pablo Casado si estaría dispuesto el Partido Popular a hacer una reforma de la ley de salud pública.
¿Es que no quiere pactar con el PP?
No solo con el PP, estoy seguro que Ciudadanos entraría en ese pacto, estoy seguro de que Podemos entraría en ese pacto en la medida en que forma parte del gobierno. No, yo no le veo ninguna dificultad teórica a que en esa ley concreta, es decir, lo que no puedes hacer, en mi opinión, es decir, volvemos a la cogobernanza cuando no tienes herramientas para poder llevar a buen puerto la cogobernanza. Dile a una comunidad autónoma, es usted, fíjate lo que pasó ayer. Ayer, por eso yo antes hablaba de electoralismo. Ayer una comunidad autónoma, antes de la reunión del Consejo Interterritorial, decide que cautelarmente suspende la administración de AstraZeneca, que es Castilla y León. Y la propia consejera de Sanidad de Castilla y León explica, a micrófono abierto, que ella, antes de tomar esa decisión, llama a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y le dice, voy a tomar esta decisión. Y que Carolina Darias le dice, es competencia de la comunidad autónoma. Y una vez que conocemos que ha tomado esa decisión, sale alguien que está por encima de Carolina Darias y le dice, pero usted qué hace, pero usted no tiene la capacidad de tomar esa decisión. Vamos a ver, ¿sabemos quién tiene la capacidad para tomar qué decisiones en qué ámbitos? No. Pues sin estado de alarma, todavía menos. Por lo tanto, no entiendo muy bien que usted, presidente del gobierno, quiera correr el riesgo de poner a España patas arriba, como la situación sanitaria no sea todo lo buena que usted cree que tiene que estar. No entiendo por qué no se acomete esa reforma.
Estoy de acuerdo contigo. La pregunta es si el PP, si el gobierno y el Partido Socialista quieren pactar en estos momentos, ya digo, hasta el 24 de mayo o junio con el Partido Popular, y si el Partido Popular quiere pactar con el gobierno.
Pero ¿por qué no? Esa ley en concreto, ¿por qué no?
Yo te respondo directamente que no a ninguna de las dos cosas, por lo menos de momento. Pues para que no se utilice políticamente, porque en estos momentos lo que está ocupando...
Entonces, ¿miente Casado cuando dice que esa reforma podría tramitarse 9 días?
No lo sé, no, pero
yo
más...
creo que podría tramitarse muy rápidamente. Lo que ocurre es que el gobierno va a decir que no y debe estar elaborando ya cómo justifica ese no, porque yo también creo que el miércoles porque me parece que la intervención de Pablo Casado va a ser muy en la línea de pedir esa ley para poder actuar después del 9 de mayo. Y aunque me parece que en el Partido Popular tienen bastante asumido que va a decir que no, pues puede, aquí sí que creo que sí que hay electoralismo por parte del gobierno. Aquí sí que creo que el no querer pactar no tiene ningún sentido.
Pero no es tirar piedras contra el seguro de tejado. Es decir, ¿no transmitiría más seguridad a la sociedad española? Es decir, vamos a cambiar la ley para que podamos tomar medidas, etcétera.
Esto es bastante incomprensible. Aquí volvemos otra vez a que no tenemos respuestas, Luis, a lo que nos planteas. Pero a mí me parece bastante incomprensible y qué daño puede hacer, pero no solo al gobierno, ni al gobierno ni a ningún partido, el pactar esta ley de pandemia, sobre todo porque los ciudadanos va a ser un clamor el qué hacemos a partir y quién toma decisiones, y insisto en la barra libre. Ya podemos estar hasta las 4 de la mañana todos en la calle y todos reunidos, y entonces como esas terrazas que ahora vemos de 6 en 6, ahora de 10 en 10, y las casas llenas y los... ¿esto qué es? ¿Hasta las 4 de la mañana? Bueno, pues adelante.
Es que el gobierno está convencido de que se puede actuar, de que las comunidades autónomas pueden actuar. Está convencido. Yo, por lo menos ayer, las personas, supongo que Aníbal tendrá la misma información, con las que hablé del gobierno, decían exactamente, es el escenario que ya hemos vivido. Es que esto ya lo hemos vivido.
Decía yo lo de la gobernanza, que va a decir, usted haga lo que quiera.
Y preguntas, ¿toque de queda? Si es que da igual. Ley de salud pública, ellas pueden actuar, ellos tienen la capacidad de cerrar locales. Es decir, volvemos al que se coman el marrón. que se lo coman ellas, porque tienen esa capacidad. Y es verdad que, bueno, pues no deja de ser un cálculo electoral, no deja de ser un cálculo político, no deja de ser verdad, también que puedes actuar, pero claro, no deja de ser una evasión de responsabilidades.
Y sobre todo no deja de ser una desmemoria, porque todos recordamos decisiones que toman comunidades autónomas que luego son revocadas por la justicia, como por ejemplo la prohibición de fumar en el País Vasco, o el cierre de determinados locales. Digo, quiero decir, que es que, y en aquel momento es cuando se empezó a ver que había, que era necesario una herramienta que a las comunidades autónomas les permitiera tomar decisiones. Vuelvo a repetir, si una comunidad autónoma considera, por ejemplo, el País Vasco, que está en, ojalá que sea de una manera muy efímera, en peor situación que el resto, quiere hacer un cierre perimetral, yo no puedo cerrar perimetralmente toda la comunidad autónoma con la ley de sanidad, no puedo hacerla. Y la ley, y por lo tanto
no, y eso lo dice el gobierno claramente.
Bien,
que tiene
entonces,
que ser
y entonces,
tú puedes cerrar, oye, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cuando se cerró, no en su totalidad sino a través de zonas sanitarias, de áreas sanitarias, a lo mejor tenías el 85% de las áreas sanitarias cerradas y había un 15% restante que no, pero es que eso está en la capacidad también del resto de las comunidades autónomas. Divides por áreas y cierras el 90%, como si cierras el 99,9% y dejas una en el camino, pero eso lo puedes hacer. O sea, quiero decir, el gobierno no siente ahora mismo, por lo menos por lo que yo oigo, la necesidad de actuar en el ahora. ¿Cuándo actuará? Cuando ya no pueda ser utilizado políticamente por sus adversarios. ¿Y eso cuándo será? Pues a lo mejor de aquí a un año. Y presenta una ley de pandemias, pero no creo que lo vaya a hacer ahora. Y desde luego está convencido de que no tiene por qué hacerlo.
Bueno, bien, seguiremos contando el siguiente capítulo de este
porque
culebrón.
Quedan todavía unos días para el 9 de mayo y esto irá evolucionando porque estamos en el día de hoy, este jueves, en un momento de bastante caos y de bastante incertidumbre. Este momento es que no hay certeza sobre nada.
Bueno, dejadme que en los 5 últimos minutos hablemos de lo que pasó ayer en Vallecas y sobre todo de lo que a mí me parece difícil de entender. Es decir, yo no puedo entender, todavía no me cabe en la cabeza que en un país libre de ciudadanos libres este tipo de acontecimientos en un acto político se produzcan. Pero todavía me parece mucho peor y mucho más difícil de entender que la policía públicamente, la que estaba desplegada ayer en Vallecas, te diga, nos dejaron a los pies de los caballos, el dispositivo policial era absolutamente ineficaz y que en el Ministerio Interior nadie haya salido a explicar qué es lo que se hizo mal, si algo se hizo mal o qué es lo que hay que asumir como responsabilidad, porque hay 25 policías heridos. ¿Eso tiene para vosotros alguna explicación?
A ver, yo en el dispositivo policial tengo mis dudas.
Yo también.
Yo tengo mis dudas, primero porque he hablado con algún mando policial. Y no estoy del todo de acuerdo con que se dejara los pies de los caballos a la policía.
Eso
primero,
es lo que dicen los sindicatos policiales.
Sí, sí. Bueno, los sindicatos policiales a veces, no digo que se equivoquen, pero digo yo que todos somos humanos y se pueden equivocar. A mí lo que me han dicho fuentes policiales es que había 300 policías para 500 manifestantes. Y no es una proporción baja, pero es que el factor cuantitativo no es el único factor. Las variables que utiliza la policía, pues es también el tipo de masa, ¿no? La beligerancia. Era una plaza y los 360 grados de la plaza estaban controlados por la policía. Claro, que se puede producir de repente, pues yo qué sé, una masa creciente de manera improvisada o que la violencia por parte de ese grupo de personas sea mayor de lo esperado. Bueno, pues yo creo que el foco, desde luego, no está en yo, por lo menos, yo no lo pondría en la policía. El operativo. Comparto tu reflexión y tu indignación de que es increíble que no haya salido el ministro de Marlaska a decir esta boca es mía, a defender a la policía, a denunciar la algarada, a hacer lo que ha hecho Robles, como mínimo.
Que diga en voz alta lo que a ti te han dicho en voz baja. Es decir, porque mientras tanto la única versión que tenemos es la de los sindicatos policiales y la de las imágenes que se pueden ver en internet.
Pero, por ejemplo, yo por lo menos con las fuentes policiales con las que he hablado dicen, pero tú realmente te crees que en una campaña electoral autonómica el ministro puede estar para decidir el operativo de un acto de 10 que se celebran diariamente en una campaña electoral en un distrito de una comunidad autónoma. No tiene ningún sentido que Marlaska va a decidir el operativo sobre un dispositivo policial en Vallecas. No tiene ningún sentido. Ahora bien, dicho esto,
pero que se tiene que comer el marrón de las consecuencias,
marrón,
sí, ¿no?
Que tiene tiene que condenar lo que ha sucedido, tiene que respaldar a la policía, tiene que decir, por supuesto, que el operativo está bien decidido y no lo decidí yo, lo decide la policía y yo me fío del criterio de la policía. Esto todo lo tiene que decir. Y ahora, lo que ya no tiene un pase es que el propio gobierno encima esté callado cuando una parte del gobierno está alimentando nuevamente las algaradas, como ha sucedido en, como sucedió hace pocos meses en Cataluña. Es que es inenarrable el blanqueamiento, la normalización que estamos haciendo de la violencia contra un partido político, en contra de su derecho constitucional, simplemente porque se trata de Vox, cuando hay una parte mucho más radical que Vox, que por obra, por acción y por de palabra, está alentando la violencia. En fin, yo no sé qué es más extremo que alentar la violencia en una democracia avanzada como la nuestra contra un partido político legal como es Vox.
Yo me coincido básicamente, vamos, plenamente con todo lo que ha dicho Kate. A mí me han dicho lo mismo, que había muchísima policía, porque además se trataba de muy poca gente, en el fondo, incluso, o sea, los que asistieron al acto, los asistentes, pues eran pocos, y los manifestantes eran bastante menos, y los violentos bastante menos. Verdad que las imágenes, yo también con las que he visto, pero vamos, no eran muchísimos, y el dispositivo, no sé si habréis hablado con la misma fuente, y me dicen, pero ese dispositivo no lo decide el ministro del Interior, eso quien tiene que evaluarlo es otra persona. Pero en este caso y en cualquier otro en el que haya violencia, no hay peros. O sea, no cabe el condeno la violencia, pero... No, no hay peros que valga. O sea, hay que condenar la violencia y hay que intentar por todos los medios que no la haya. No puede ser, pues ya les pasó a Ciudadanos y ya les... a Ciudadanos en Cataluña, sí, pues son expertos. En el Partido Popular les pasaba menos, pero a Ciudadanos todo el rato, y ahora a Vox le ocurre todo el rato. Que va a sitios que se van a encontrar un ambiente hostil, sí, ¿y qué?
Pues faltaría más.
Están en su derecho.
Que no pueda ir a conquistar todos los espacios, claro.
Donde les dé la gana.
Hombre.
Entonces, bueno, pues esto es así, y a mí me parece que el gobierno comete una torpeza enorme. Aparte de, éticamente y moralmente, tiene que condenarlo, pero también me parece que es una torpeza, porque esto de las cuestiones de orden público, esto es transversal. Y a la gente no le gusta que haya violencia, que haya alborotadores y que haya gente que arme lío. Y en esto, pues, Podemos se equivoca también. Podemos se equivoca, porque ese sí que es un público, si se dirige a un público, que cuando sale Vox o cuando sale el PP, bueno, más bien al PP yo creo que no se lo ha hecho nunca. En esto, pero bueno, con el argumento de que son fascistas y que fuera fascistas del barrio y de no sé qué, liarse a piedras o a botellazos, no. Pues ahí Podemos equivoca, porque entonces ya está optando por la marginalidad. Y entonces, pues ellos verán algo por lo que, por ejemplo, jamás optó, si nos vamos años atrás, Izquierda Unida.
Y sobre todo, que no para.
Nunca optó por la marginalidad.
No paran de hablar de ultraderecha cuando, vamos, a día de hoy no conocemos, primero, ningún cargo público de Vox condenado por ningún tipo de delito, ni ningún cargo público de Vox alimentando o alentando la violencia contra ningún partido político, ni siquiera contra Podemos. Con lo cual, me parece que, insisto, mucho más extremo que Vox es Podemos, partido de ultraizquierda, que calienta la calle de manera persistente y permanente, en un comportamiento bastante antidemocrático. Bueno, bastante antidemocrático, por cierto, comportamiento que no vemos en Vox. Te podrá gustar más o menos su discurso, podrá ser más o menos lo que quieras, pero yo no veo ese comportamiento antidemocrático en Vox, y sí lo veo en la ultraizquierda de Podemos, que parece que aquí solo se ve la paja en el ojo ajeno.
Bueno, ojalá que no tengamos que seguir hablando mucho de esto, no, y que sea un episodio aislado, que no se repite más, porque sí, todavía no estamos ni en campaña, o sea, imaginaros, ¿no? Bueno, os tengo que despedir, y además con 2 minutos de generosidad, por mi parte. No sé por qué, me habéis caído bien y os he dado 2 minutos más de tiempo, pero la despedida llega inexorablemente. Anabel, quedas despedida.
Bueno,
y tú también, que te garat.
Gracias.
Así lo dice el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos 2 relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com, www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 € con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es radio.